COPE Huesca.
Estar informado.
We were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Buenas tardes, comenzamos ya para... Esto de los plastiquitos en los micrófonos, yo que suelo estar solo en el estudio no me termino de acostumbrar, pero es lo que hay que hacer, el protocolo COVID. Buenas tardes y saludos a todas las emisoras ya del circuito provincial de la cadena COPE hasta las 4. Vamos con toda la actualidad de nuestro deporte. Hoy vuelve el balonmano en el Palacio de los Deportes. Juega el Bada Huesca con público, y eso es noticia. Luego daremos más datos de última hora del conjunto de Nolasco que arranca este año en Asobal y todo lo que hay detrás de esta temporada. Miguel Barlonga, muy buenas, un poquito atípica.
Sí, porque para empezar, buenas tardes de nuevo. Asobal suspendió las dos primeras jornadas, mejor dicho, la Federación Española de Balonmano suspendió las dos primeras jornadas que deberían haber enfrentado al Urde Nolasco contra el Nava y el Fútbol Club Barcelona. Así que hoy empieza el Asobal, pero lo hace con su tercera jornada, que no es tercera, que es segunda, porque esto es un jaleo, y la tercera jornada se iba a disputar originalmente antes que la segunda. Es decir, que es un galimatías.
Qué lío. Manolo Torres, consejero del Huesca, muy buenas.
Muy buenas, Pablo, ¿qué tal?
¿Qué ha pasado aquí con el gel hidroalcohólico? ¿Se nos ha caído por la mesa?
Un poquito, sí. Bueno,
que hemos liado aquí, ¿eh?
Es la protección por delante de todo.
No, será. Aquí hay gel hidroalcohólico por todos los lados.
Sí.
Bueno.
Sí. Es una, vamos,
si nos pasamos
de viaje.
Las prevenciones, ¿verdad? Como dices, mejor la seguridad en exceso. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. La verdad es que muy bien. Ilusionado con la nueva temporada y, bueno, pues como toda la afición, supongo, esperando que se ponga el balón a rodar.
¿Supones? Mira, que la gente te para por la calle, que te he visto, que no haces más que pillar de capazo en capazo por el coso.
Pero el capazo es un parámetro, una idiosincrasia de la ciudad de Huesca y, bueno, lo vamos llevando. Bueno, siempre son capazos buenos.
Sí, ninguno te critica.
Bueno.
¿Cuántas veces te han preguntado esta mañana, pero fichamos o qué?
Bueno, pues unas cuantas, y bueno, es lo normal, es razonable, y bueno, pues en eso estamos.
¿Pero fichamos o qué?
Sí, bueno, ficharemos, claro. Bueno, es decir, en eso está trabajando la dirección deportiva, el área deportiva, y bueno, yo creo que eso, con las particularidades que presenta el mercado y, bueno, las circunstancias que nos tocan vivir, es un mercado que se extiende hasta el 5 de octubre, pues bueno, nos vamos acostumbrando ya todos los años a que los equipos que empiezan la temporada, pues muchas veces no son, bueno, muchas veces no, prácticamente nunca son los que te puedes encontrar a mitad del mes de diciembre, y mucho menos en junio, claro.
Hombre, ayer Petón aquí nos dio muchas pistas, ¿no? De lo raro que está siendo este mercado, de lo que hay que esperar, que hay equipos, que no es broma, hay equipos que van a terminar regalando futbolistas por cumplir el fair play financiero. O sea, es cuestión de estar ahí agazapado, ¿no?
Bueno, es una estrategia que nos marca el propio mercado, es cierto. El límite salarial condiciona la posibilidad de inscribir jugadores, y bueno, eso lleva a que ahora mismo no tengamos tampoco una foto exacta de qué clubes están en condiciones de poder inscribir todos los jugadores que tienen plantilla, y que por tanto debamos estar atentos a las posibilidades que el mercado nos pueda ofrecer. Es así, es un nuevo mercado, no es desconocido, pero sí que tiene esa particularidad de que el límite salarial pues puede condicionar la posibilidad de optar a jugadores.
Da la sensación que entra mejor en primera este año el Huesca, luego el fútbol dirá, a lo mejor Dios no lo quiera, tocó madera, el Villarreal nos mete 4 el domingo y la semana que viene tendremos otro sentir, pero da la sensación que el Huesca entra mejor en primera este año.
Bueno, así hemos tratado de que sea. Al final, bueno, ya veremos, pero lo cierto es que sí, que hay una serie de experiencias acumuladas de la anterior ocasión. Bueno, yo creo que el club está mejor dimensionado para afrontar ese ascenso en todos los sentidos, y eso creo que lleva que, bueno, pues que con prudencia, pero también con audacia, cuando se requiera, pues podamos afrontar el mercado y ser capaces de tratar de construir la mejor plantilla posible, contando como punto de partida que tenemos una plantilla que nos hizo campeón de segunda división. Bueno, pues esa es una situación que también es importante, y que además, a diferencia del año que ascendimos, pues había mucho más jugadores con contrato.
Lo último, Miguel Barruenga, muy buenas, es la presentación esta mañana de Pablo Maffeo. Recordemos, viene cedido con opción de compra para la Sociedad Deportiva Huesca. Debe ser bastante elevada porque el Stuttgart pagó 9 millones de euros por este futbolista hace dos años al Manchester City. El año pasado estuvo cedido en el Girona, tiene 23 años y es un auténtico cañón en esa banda derecha.
Tienen bastantes puntos en común ambos fichajes, para empezar que apuntaran o casi la línea defensiva, Manolo, porque da la sensación de que el equipo se está haciendo por los cimientos, que es la línea defensiva. De hecho, después Rubén García, el director deportivo, se ha referido a que la prioridad ahora mismo es un central y un mediocentro defensivo.
Bueno, pues voy a remitir a lo que acá ha tenido oportunidad de comentar Rubén. Bueno, al final esa es la idea sobre la que se está construyendo la plantilla y bueno, pues a ello me remito, ¿no? Yo creo que eso, con la prudencia y la audacia necesaria, pues vamos a ir construyendo el equipo.
Y el fichaje de Gastón Silva a prueba de bombas, después de esas informaciones que surgieron en torno a esa demanda de Independiente sobre la posibilidad de que el jugador...
Bueno, a día de hoy la Sociedad Deportiva Huesca no tiene constancia de ninguna demanda frente a la Sociedad Deportiva Huesca.
No, hacia el jugador.
Bueno, en todo caso quiero decir, yo creo que es un jugador que está libre. Y bueno, pues al final cada uno tiene el derecho de acudir a los mecanismos de defensa que le interese, pero el club cuando realiza un fichaje lo analiza desde la viabilidad técnica, deportiva, económica y jurídica también. Bueno, pues nosotros en ese sentido pues estamos a la expectativa, pero con el convencimiento de que hemos hecho las cosas bien.
Seguro, ¿no?
Bueno, es que es un jugador que resolvió su contrato por una justa causa.
¿Que no le pagaban?
No le pagaban, pues que es un supuesto, está contemplado en el reglamento de estatuto de transferencia de jugadores de FIFA y, bueno, que es, al que estamos expuestos cualquier club que no pague. A partir de ahí el jugador puede ganar su libertad y, como consecuencia de eso, pues puede negociar con el club que entienda pertinente. Bueno, ese es el escenario.
Lo he dicho bien, ¿no?
Por nuestro sistema, por nuestros servicios jurídicos y, bueno...
Bueno, que ya tiene cierta experiencia.
Bueno, pues
con el tema Godos salió muy bien parado. ¿Cómo está el tema, por cierto? ¿Hemos cobrado?
Bueno, pues, no, a la expectativa está pendiente de resolución del TAS y bueno, yo creo que a lo largo del próximo mes pues podemos tener noticias, ya veremos en qué sentido, confiemos en que
vamos el TAS a ratifique el TAS, ir a Suecia a cobrar.
No, bueno, quiero decir, primero está que el TAS ratifique la resolución a mi modo de entender ajustada de FIFA, que ratifique no solo la decisión sino también el importe que FIFA estableció, porque al final deja de ser una valoración en atención a un criterio.
Fueron tres, ¿no?
Valor de mercado, fueron cuatro.
Cuatro millones.
Cuatro más los intereses, que ya han corrido desde, desde que se produce la resolución.
No, pero están bajos los intereses, pero...
Bueno, no, pero...
Será un pico.
No, pero es un interés que no es un interés... es un interés fijo, el establecido por el estado de referencia. Y luego, pues evidentemente está... que una vez se produzca eso, pues si son condenados el jugador y solidariamente el club, pues... que podamos acudir a los mecanismos de cobro que establece la propia FIFA y bueno, en su caso los que podamos tener nosotros. No nos olvidemos que es un laudo arbitral y por tanto es ejecutable, es decir, es un laudo que dicta un tribunal asentado en un país que es Suiza y está sometido a los reglamentos de ejecución de resoluciones arbitrales.
Decía bien que hay cláusula hay opción de compra con Maffeo.
Sí, bueno, eso obedece un poco a la política que está siguiendo el club de que...
Pero es de 9 millones, como la de...
No, a ver, yo no. Me vas a permitir que esa cuestión que es reservada, que forma parte del contrato, no la traslade.
Claro,
pero
por lo que pagó...
Bueno, pero quiero decir, pero tú mismo has puesto de manifiesto que el mercado es diferente.
A la baja.
Ese mercado no es el de ahora y lo que sí que... Vamos, es decir, es una posibilidad... que hemos entendido que era satisfactoria y que, bueno, en su caso...
Que es asumible.
Y evidentemente siempre responderá a una opción y no a una cuestión obligatoria. Es decir, la opción de decidir poner en juego la adquisición definitiva del jugador es una cuestión que queda en manos de la Sociedad Deportiva Huesca.
Es asumible también, porque no me vas a decir la cifra, la cláusula de opción de compra de Rafa Mir...
Es que no, son situaciones diferentes.
Pero fue una sesión de 18 meses, ¿no?
Sí, bueno, pero el jugador está aquí y bueno, vamos a ver qué escenario se plantea en relación con Rafa Mir.
Pero actual.
No, quiero decir, él sigue en el equipo, tenemos la cesión cerrada, tenemos todas las condicionantes, pero bueno, no, es una cuestión de...
¿Pero puedes garantizar al 100% que Rafa Mir va a jugar año con el Huesca?
Rafa Mir es jugador del Huesca, lo que me planteas tú de una opción es una cuestión...
Pero la tenía, ¿no?
Sí, tenemos una opción, tenemos posibilidades de adquirir ya derechos de él, en fin, es decir, es una situación absolutamente orientada y verificada por nuestra dirección deportiva, evidentemente.
¿Y se plantea el Huesca...?
Bueno, ya veremos cómo está el mercado. Es decir, tenemos varias opciones contempladas contractualmente con su club de cesión y con el jugador.
¿Es asumible?
Bueno, todo va a depender de cómo sea el mercado. Es decir,
a día de hoy no es asumible, pero se puede negociar.
Evidentemente, todo depende de la situación, de rendimiento, en fin, de multitud de cuestiones. Pero lo importante es tener siempre la posibilidad de hacerlo. Y eso es lo que creo que muy bien la parcela deportiva, tanto Petón como Rubén, pues cuando orientan la contratación, pues tratan de obtener, y eso además, pues darle la cobertura jurídica suficiente. En eso está Pedro Camarero. Bueno, pues ya está.
Pero en todo caso, me apuntan, sería el 50% de los derechos del jugador.
Bueno, ¿no? Pues sabes tú más.
No, hombre, Manolo. Tú sabes, yo no sé más que tú.
Lo que te digo es que tenemos los mecanismos para que nosotros podamos optar a esas posibilidades. Ya veremos.
Se ha demostrado que esa fórmula es mucho más productiva que la de la cesión al uso. Hombre, cuando no se puede, pero si se puede tener, ¿no? Con un porcentaje de los derechos.
Al final, cuando hay una cesión, hay un cedente y un cesionario, y siempre estás en manos del que te cede el derecho, ¿no? Por eso se ponen cláusulas del miedo. Bueno, pues, al final, depende del criterio del que te ceden. Si el que te cede, pues, pretende que el jugador se revalorice, está convencido de que se va a revalorizar y que, por tanto, lo va a recuperar, pues es mucho más difícil tener una opción, y que si te la dan, pues sea un valor de mercado que les permita a ellos amortizar el fichaje que han pagado por él.
Manolo, ¿tenéis ya certeza de cuál va a ser el tope salarial para esta temporada?
Bueno, al final el tope salarial va muy condicionado a la evolución de ingresos y a las presiones que haya, pero bueno, estaremos en torno a la cifra que han salido por ahí, que yo creo que son en torno a los 30 millones de euros.
Porque era una cifra, perdona Pablo, superior incluso a la de algunos clubes de primera división que han competido en primera división en la pasada temporada.
Sí, porque al final, como te digo, es decir, depende de varios factores, no es una cuestión de detalle. Pero...
No, pero explícanoslo, Manolo, porque yo en esto soy muy torpe. ¿Cómo al aficionado le hacemos ver que el Huesca tiene más tope salarial para gastar que un equipo que, como dice Miguel...
No, y hay equipos de segunda división que tiene más tope que el Huesca, quiero decir, el español mismo, ¿no? A ver, pues porque depende de muchos factores. Por ejemplo, entra muchos elementos, pero por centrarte, tú piensas que la previsión de ingresos en abonos, en clubs que tienen un importante ticketing o un importante hospitality o otros elementos de rendimiento de las instalaciones, pues esos van a ver mermados sus posibilidades de ingresos. Bueno, pues evidentemente eso, que en el Huesca no es un elemento tan sustancial, aunque es importante, pues determina que disminuya tu partida, tu previsión de ingresos, y por tanto a reducir tu previsión de ingresos, pues ese límite se vea también afectado. Es así. Y luego los derechos de televisión más o menos son similares, no experimenta alteración, pero sí es un elemento.
Eso es importante porque se ha rumoreado también
otras cuestiones, sí, son la deuda, las obligaciones que tienes pendientes con la plantilla actual, en fin, muchos elementos.
Se había hablado también que por culpa de la pandemia podía verse, bueno, pues las televisiones perjudicadas, que yo creo que ha sido el contrario, ¿no? Porque al no poder ir a la gente a los estadios, todavía ha habido mayores audiencias en televisión de pago. A eso voy, no han menguado los ingresos, bueno, de televisión.
No tenemos la liquidación definitiva, pero bueno, pues puede haber una merma derivada, por ejemplo, de la parte que viene de Horeca, de la restauración. Bueno, pues así que puede haberse visto afectada, y sí que esto, pero vamos, en principio creo que en ese sentido ha estado bien gestionado desde la liga, y creo que bueno, que no vamos a tener una merma, además de que en el caso del Huesca, pues el haber alcanzado el título de campeón, pues evidentemente tendrá su repercusión también económica. La posición influye, lógicamente, no solo en esta temporada, sino en las siguientes.
Bueno, era como un millón más, ¿no?, el haber quedado campeón.
Bueno, no, pero es que además tiene repercusión para temporadas siguientes, ¿no? Uh-huh. O sea, en torno a esa cifra puede estar, sí.
¿Qué te parece el linchamiento a Tebas?
Bueno, yo me vas a permitir, Javier Tebas es el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, y por tanto es el presidente de todos los clubes que formamos la Liga de Fútbol Profesional. Y bueno, al final, yo, en la parte que refiere a los intereses de los clubes, pues bueno, entiendo que todo lo que ha supuesto el desarrollo del final de competición se ha debido fundamentalmente a su tesón. A partir de ahí, ya sobre comportamientos.
¿Tienes opinión sobre el caso Fuenlabrada y todo?
Bueno, no, es que
además es un tema que profesionalmente te,
bueno, pero
te puede, bueno,
pero quiero decir
interesar,
que,
¿no?
Sí, pero bueno, yo creo que en esta existe cierta tendencia a opinar sin tener conocimiento de todos los elementos que han estado presentes, y a partir de ahí yo creo que, bueno, más allá de tener una impresión de lo que haya podido pasar y de, bueno, de cuáles deban ser las consecuencias exclusivamente deportivas, bueno, pues yo entiendo que es una cuestión sanitaria. Supongo que se valorará el por qué el protocolo funcionó perfectamente con todos los equipos y en un caso concreto pues se produjo esa situación. Eso nos ayudará a mejorar nuestros protocolos, pero más allá de eso y atendido la cuestión, yo creo que bueno, es decir, que la clasificación al final quedó conformada respondiendo a criterios de justicia deportiva. Yo no creo que lo más justo deportivamente fue lo que sucedió. Ya la cuestión de si tenía que haber suspendido la última jornada o no, o que sea, bueno, pues al final creo que fue una decisión del Consejo Superior de Deportes, Federación y de Liga, y a partir de ahí se jugó. La Sociedad Deportiva Huesca alcanzó sus objetivos en el campo, se proclamó campeón y poco más puedo decir.
Hablando un poco de la presumible temporada en el aspecto del COVID, Manolo, ¿cómo explicamos al oyente que esta noche en el Palacio de los Deportes podrán entrar 1,000 personas y al Alcoraz y el Día del Cádiz nadie?
Bueno, pues es difícil de explicar. Yo creo que no es tanto el tema de la instalación, es decir, del comportamiento del público dentro de la instalación, que pudiera dar lugar a que...
No, porque el Alcoraz es más grande que el Palacio de los Deportes.
Porque podrías establecer medidas de distanciamiento, entrar por partes. Yo creo que es una cuestión de aglomeración, y luego es verdad que al final, por una cuestión de integridad deportiva, es decir, de que todos compitamos en las mismas condiciones, pues no haya públicos en unos campos y en otros sí. Porque evidentemente no es lo mismo gestionar el acceso al estadio en Barcelona, en Madrid o en Valencia que en Huesca, ¿no? Bueno, al final, para todo, es decir, hay que predicar una cierta solidaridad, de la misma manera que el sistema de reparto de derechos de televisión predica la solidaridad y pretende ser así, pues en esto también tenemos que asumirlo. Bueno, es así, son las circunstancias que tenemos que afrontar.
Y parece que la liga y la temporada se están blindando también de cara a posibles incidencias del COVID. ¿Tú qué aventuras que puede pasar? ¿Crees que va a ser un desarrollo de temporada normal? ¿Que va a haber algún problema?
Bueno, yo creo que es como nuestra vida, que no es normal. Quiero decir que estamos...
Normal, relativamente, claro.
Bueno, pues estamos en esa vida normal relativizada, condicionada por una serie de pautas de comportamiento. Bueno, pues a esas tenemos que acudir, ¿no?
Hay un protocolo, por cierto, en caso de positivos, lo podemos recordar a la gente, lo tenéis bien,
bueno,
estudiado en el club, ¿no?
Las normas de competición están aprobadas desde ayer, publicadas desde ayer. Las normas ante posibles concurrencias de COVID y la posibilidad de cómo actúen en la competición, que eso sí que es verdad que nos dota de una seguridad jurídica que no teníamos pues en los momentos de disputa, ¿no?
Pues, ¿qué va a suceder? Lo del Fuenlabrada.
¿Podemos suspender un partido? Si se suspende, bueno, pues esas son circunstancias que se han contemplado. Más allá de eso, pues evidentemente nuestro protocolo se ha tratado de mejorar, el protocolo de la competición.
Bueno, pues vamos a explicárselo a la gente, que le va a ser útil.
Bueno, a grandes rasgos, fundamentalmente, pues en lo que atañe al equipo, pues es la imposibilidad de utilización de los vestuarios, lo cual pues lleva a que los partidos fuera de casa pues tengamos que cambiarnos en los hoteles. Y luego sustancialmente es igual. Bueno, hay alguna bueno, también se introduce la obligación de la utilización de la app Radar, que es esta, uh-huh, esta aplicación. Se mantiene el inspector o auxiliar de seguridad del COVID.
Pero en cuanto al aplazamiento de partidos, ¿cuánto es el número de positivos máximo que puede tener un equipo?
A ver, en principio, si tú tienes 5 jugadores de la primera plantilla y puedes disponer hasta 13 sanos, sí, hasta 13 no es motivo de suspensión.
O sea, los otros 8 del filial.
Sí, y luego podrá suspender partidos, creo recordar que hasta la jornada 30. Si se diera una situación en la que se produjeron esto, pues tendrías la situación de pérdida del partido, pero sin sanción de puntos. ¿Vale? Si fuera como consecuencia de esto. Esta es una, a grandes rasgos.
Se produce un brote en un equipo y no tiene esos 13 jugadores, 5 mínimo de la primera plantilla, se te da el partido por perdido y a esperar
bueno,
a que.
Tendrías la opción de suspender uno, tendrías la opción de suspender uno en primera división y dos en segunda hasta la jornada 30. ¿Vale?
Uno, no dos.
Vale. Y a partir de la jornada 30 no se da esa, esa situación. Al final, lo que se está pretendiendo, vamos a ver, al final, el comportamiento de los equipos más o menos es de cierta burbuja. Y cuando digo de cierta burbuja es porque al final el contagio es difícil que se produzca entre los miembros del equipo per se. ¿De dónde puede venir ese contagio? Pues de que evidentemente todos vamos, podemos ir al colegio, podemos ir al supermercado, al cine, bueno, y que de allí venga y ese comportamiento se traslade. ¿Cuál es el principal foco? Pues habitualmente suelen ser los vestuarios. Bueno, por eso se trata de erradicar esa situación. ¿Por qué? Pues porque además los vestuarios normalmente en el partido. ¿Por qué? Pues porque se está después de un partido tienes la relajación, si has ganado te abrazo, en fin, esas circunstancias. Bueno, pues lo que se trata es de proteger
el equipo visitante va a ir sudado al hotel.
Cogerán
al acabar un partido.
Al acabar el partido y se irán al hotel y ahí se cambiarán.
Vaya. ¿Sube el Huesca en el mejor momento posible a primera división? Por
bueno,
el mercado, por el tema de, bueno, pues que iguala de algún modo las fuerzas, el tema del reglamento de las sustituciones, del que no haya público, por mucho que nos duela, al Huesca le perjudica menos que a otros equipos.
Bueno, vamos a verlo, yo no sé.
Por número, no por calidad.
A ver, a priori podría ser, a priori podría ser, desde luego es un buen momento, porque tenemos muy reciente nuestra experiencia anterior en primera división, las cosas que hicimos bien, las cosas que hicimos mal, y bueno, una competición diferente en la que creo que en segunda división nos hemos adaptado bien a ese protocolo, a ese nuevo fútbol, y creo que podemos mantener, pero eso es una impresión meramente, es un puro juicio de valor que no tiene mayor soporte.
Una opinión.
No tiene mayor soporte que la intuición e incluso el deseo.
Al aficionado opinará lo contrario. Yo lo digo en clave mantenerse en primera división. Única y exclusivamente. El aficionado dirá, ¿pero este qué está contando? Subimos a primera división, yo quiero ver al Madrid en el Alcoraz y quiero ver al Barça en el Alcoraz. Sí, y no lo va a poder hacer,
bueno,
obviamente, ¿no?
Ya veremos. Quiero decir, hay que ver el calendario como.
El Madrid viene antes, ¿no? Al Alcoraz.
El Madrid viene después del mes de enero, que.
El Barça viene el 3 de enero.
El 3 de enero viene el Barça y
igual estrenamos público ese día.
Bueno, pues ojalá. A ver, al final a nosotros lo que nos gusta es poder sentir eso, es decir, la sensación del primer partido de primera división hace 2 años. O sea, yo la recuerdo,
Sí, muy especial.
Es decir, especial, pero quiero decir, pero además cuando te digo especial, es decir, con una sensación
de magia,
de vértigo y de magia espectacular. Bueno, pues yo creo que nuestra afición se merece sentir eso, y en ese sentido vamos a tratar de que así sea. Bueno, en la medida en que nos den cobertura, nuestro primer objetivo es que el público vuelva a los estadios. Siempre, 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 pues respetando ese parámetro de la seguridad sanitaria.
Volvemos a la plantilla, pero ¿qué camiseta te ha gustado más? Dime una.
Pues a mí la verde me ha gustado mucho.
La verde. ¿La dedicada a Jaca?
Sí, sí, la del ajedrezado jaques. Además, es decir, que todas tienen su sentido. Yo creo que es un trabajo bueno. Luego, el gusto es como todo,
bueno,
cuando
claro.
Tenemos uno. Pero sí, a mí me ha gustado la primera. También me ha parecido muy diferente integrar la cruz de San Jorge con los colores, y la blanca, pues esa toda la simbología incorporada, pues también me hace.
La Petón no es blanca del todo, ya lo dijo ayer.
Hombre, claro,
es rojo y blanca.
Rojo y blanca, totalmente.
Petón es
totalmente.
A Petón le pasa como a mí, que yo tampoco soy. Vamos, no soy merengón. Entonces, pues, bueno, pero vamos, a mí el blanco de
San Jorge. Los ribetes rojos.
Pero a mí ponerme la camisa blanca en San Lorenzo es una de las cosas que más me gusta. O sea que. Bueno. Al final, con ribete o sin ribete, es blanco, ¿eh?
Al final hay que comprarla.
Yo creo que son muy bonitas, y bueno, también creo que nuestro departamento de diseño, bueno, pues trabaja muy, muy en esa línea de buscar cosas diferentes y que también traslade ese sentimiento de territorio.
Voy con más plantilla, pero hay que hacer una pausa rápida.
En Grúas Los Fablos, los proyectos más complicados son nuestra especialidad.
Con Grúas Los Fablos obtendrás rentabilidad y garantía gracias a nuestra amplia gama en grúas y maquinaria específica de grandes dimensiones y tonelaje. Y además, con nuestro servicio de rescate, tu viaje siempre estará a salvo.
Tu mejor socio en Aragón es Grúas Los Fablos. Nos encontrarán en el polígono Sepes de Huesca o en el polígono Malpica en la Puebla de Alfindén en Zaragoza y en gruaslosfablos.com.
¿Quieres mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Tener unas plantillas personalizadas que sean realmente confortables? ¿O simplemente elegir unos zapatos cómodos y modernos? En Ortopedia Eibor utilizamos nuestra experiencia y la mejor tecnología en ortopedia técnica y biomecánica, pensando que cada persona es única y diferente. Ortopedia Eibor, mejora tu calidad de vida.
Ahora en Opticalia llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos, con cristales incluidos, por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
En Huesca, Opticalia Alcoraz, en calle Alcoraz 5.
¿Quieres poner tu piso en venta o alquiler?
Garland Inmobiliaria te ofrece vender en el menor tiempo y siempre al mejor precio.
Con sus más de 25 años de experiencia, Garland es tu mejor opción.
Y además este verano te regalamos una estancia de dos noches para dos personas en increíbles hoteles de 5 estrellas.
Aprovecha y contacta con nosotros en huesca@garlandinmobiliaria.com o visítanos en la calle Zaragoza número 4 en Huesca.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Manolo, me escriben. ¿Seguro que Rafa Mir jugará con nosotros el 6 de octubre?
Seguro.
Vale. No hay más preguntas, señoría. Bueno, sí, se ha hablado de Ángel. ¿Qué sabemos de Ángel? ¿Hay agua en esa piscina? El Ángel, delantero del Getafe.
Vale. Bueno, pues a ver, es decir, yo ahora mismo yo no tengo constancia de que estemos trabajando en ello. Es decir, la dirección deportiva y el área deportiva, al final son Rubén y Petón, pues trabajan en una multitud de escenarios. Ángel es jugador del Getafe, el Getafe tiene 8 delanteros, bueno, pues a algún sitio irá a jugar, pero es decir, por eso hay que ver cómo, hay que estar atentos al mercado, pero es decir que podríamos hablar también de Mata, podríamos hablar de los 5 o 6 delanteros que tiene.
Vamos, que en el Getafe vamos a pescar. O lo vamos
a intentar. No. Es decir, pero que esa misma situación del Getafe es la que hablábamos antes, que se puede dar pues con el Girona, con el Atlético de Madrid, en fin, con multitud de jugadores filiales, en fin, que va a haber muchas situaciones diferentes, el Granada, en fin.
Han salido más jugadores, Miguel, en las últimas horas. Por cierto, ayer dijo Petón plantilla de 25. Y ahora mismo es cierto que con Seoane, Joaquín, Escriche, salen 22, Miguel.
22 jugadores contando exactamente en Huacali, Seoane y Joaquín.
Con Huacali,
como ha dicho esta mañana Rubén García, a día de hoy cuentan. Ya veremos la semana que viene y la otra, pero para el partido de Villarreal cuentan.
Ha dicho Rubén que se busca con urgencia
un central y un medio centro defensivo. Por cierto, Luan está descartado, el brasileño este de 2 kilos.
Es que me
descartado,
remito,
no, porque hay un acuerdo con él. Me dijo ayer Petón.
Me remito a lo que os trasladó ayer Petón y bueno, lo que ha comentado Rubén. A ver, vamos a dejar hay que dejar trabajar por una cuestión, además, que lo contrario es tirar piedras contra nuestro tejado, es invitar a terceros a que intervengan en las operaciones, a que se entrecrucen, a que se mezclen. Bueno, yo creo que lo prudente, más allá de trasladar ese mensaje de que estamos trabajando para fichar a la afición, es que tenga la confianza en que vamos a tratar de que esos jugadores vengan. De Mafeo no se había hablado y está aquí. Pues ese es el modo de proceder. Bueno, creo que soy claro en eso, ¿no?
clarísimo.
Un poco al margen, en las orillas de esto que estamos hablando, la concentración de Venas, que se va a retomar en el futuro.
En octubre. Se va una semana, ¿verdad?
Bueno, ya veremos. Quiero decir, las circunstancias determinan que, sobre todo en la cuestión sanitaria, no la lleváramos a cabo.
Para
bueno,
el parón de selecciones de octubre.
Puede ser que en el parón se valore alguna posibilidad. Es una cuestión que está en manos del entrenador de la dirección deportiva.
Nos queda un minuto. Manolo, dirígete a la gente. Dar algún titular, hombre, alguna exclusiva.
Bueno, ya sabes
que... A cambio del hidroalcohol, que lo has agotado aquí en el estudio, no nos queda nada. En la copa va a tener que comprar otro bote.
Oye, no me hagas sacar una foto para colgar en las redes y demostrar que esto que dices es una media verdad. Yo veo el gel medio
lleno, medio vacío, Manolo. ¿Cómo
bote,
lo ves?
El bote está
siempre,
medio...
Siempre hay que verlo medio lleno. Siempre hay que verlo medio lleno, ¿no? Bueno, pues, a ver, un poco... Yo no soy un hombre de titulares. Creo que la responsabilidad de mi cargo ejerce, pues, eso, se trata de ejercerla con la moderación, la prudencia y la audacia necesaria cuando sea necesario.
Venga, pues bueno, dinos, ¿qué te dijo el juez? ¿El sobreseimiento llega ya?
Bueno, no lo sé. Creo que debería llegar, creo que es el camino, irrevocable al que debe llegar la situación, y eso, simplemente animar a la afición.